Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madre mía, qué pena. Seguimos pendientes de las tareas de rescate en Pontevedra después de que un autobús se precipitase al río Lérez. Antonio Raíz.
Y hay novedades, Cristina. Los servicios de emergencias han conseguido rescatar un tercer cadáver, mientras cuatro personas continúan desaparecidas. Confirman que dentro del autobús que se precipitaba en el término de Cercedo Cotobade no hay ya ningún cuerpo, por lo que estarían en las aguas del río. Recordamos que a bordo del vehículo viajaban 9 personas, 2 han conseguido rescatarlas con vida. Vamos a buscar la última hora, Alberto Varela.
Fue una pasajera rescatada con vida la que llamó emergencias desde el interior del autobús. Minutos antes, otro conductor que pasaba por la zona también había alertado de que la protección de la carretera estaba derribada. El vehículo se salió de la vía, cayó por un terraplén de 75 metros al río Lérez, que baja estos días por encima de su caudal normal a causa de las fuertes lluvias. Están llegando efectos de las víctimas a un embalse cercano. Maika Larriba es la subdelegada del gobierno en la provincia de Pontevedra.
Están llegando algún resto del accidente a la presa que está río abajo y continuamos. La Guardia Civil se mantendrá aquí permanentemente para continuar con la investigación.
El conductor que pudo salvarse dio negativo en la prueba de alcoholemia. El rescate de los dos supervivientes se hizo a través de un cable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de Navidad en el que el Papa Francisco no ha faltado a su cita en el balcón de la Basílica de San Pedro. En su bendición Urbi et Orbi, el pontífice ha recordado a las víctimas de las guerras más allá de Ucrania y ha pedido mayor implicación en la lucha contra el hambre en el mundo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Sí, ante las decenas de miles de personas congregadas en la plaza y millones desde todo el mundo, el Papa ha puesto efectivamente a Ucrania en primer plano, recordando a los que viven en la intemperie lejos de sus hogares a causa de la destrucción ocasionada por 10 meses de guerra.
Y señores, ci renda pronti a gesti concreti.
Que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo e iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata. Durante su mensaje, Antonio, el Papa también ha señalado países y zonas del mundo envueltas en conflictos que no terminan de resolverse, como Siria, Tierra Santa, Israel, Palestina, y no se ha olvidado de los cristianos perseguidos, migrantes, refugiados, ancianos, de las personas solas, huérfanos y de los presos.
Y para este día de Navidad el precio de la luz cae en picado hasta los 10,63 € de media el megavatio hora. Es el registro más bajo de todo el año. Incluso habrá tramos por debajo de los 5 €, algo normal por el desplome del consumo. Sandra Senjo.
Es la cifra más baja de todo este 2022 y de hecho nos tenemos que ir hasta mayo del año pasado para ver un importe tan bajo. Hasta las 6 de la tarde vamos a pagar solo esos 5 € de media el megavatio hora, más o menos. Es una bajada de un 69% con respecto a este sábado. El domingo es el día con menor demanda y eso implica que el precio debería ser siempre el más bajo, pero no ocurre siempre. Hoy sí, porque las lluvias han permitido que se genere mayor energía hidráulica y al no depender tanto del gas, la factura cae. Nos desmarcamos de otros países como Italia o Francia, donde hoy se superan los 166 o 108 euros de media y además es un suspiro para nuestra factura porque el mes de diciembre estábamos pagando un 60% más con respecto a noviembre.
Esto en España, mientras en Estados Unidos 2 millones de hogares continúan sin luz. Son las consecuencias de la intensa tormenta que se ha desatado esta semana en el norte y el centro del país. Al menos 22 personas habrían fallecido en 7 estados diferentes, sobre todo en las carreteras, y más de uno se ha quedado sin poder volver a casa por Navidad porque la cifra de vuelos cancelados se cuentan por miles. 800 solo este domingo. En las próximas horas se espera que las fuertes nevadas continúen e incluso inundaciones que pueden afectar al noreste de Estados Unidos, en lo que allí sí que es una blanca Navidad. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina López Lichting.
Antonio Raiz, muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos pendientes de las noticias. La siguiente cita será a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Pero nos queda la hora final de este fin de semana de COPE, que siempre es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Oh, es tan bello que le falta a uno la respiración escuchando el Ave María cantado por María Calas. Os va a sorprender saber quién fue noticia la próxima semana, Elsa González.
Pues fíjate, Elvira de Hidalgo, que triunfó ella misma como soprano, pero ha pasado la historia como la maestra de esta diva, la que escuchamos, de María Calas.
Pero fijaos, una española, y no lo sabíamos. Se llamaba Elvira Juana Rodríguez Roglán.
Pues sí, y conocida artísticamente como Elvira Hidalgo, que nace en Valderrobres, en Teruel, el 28 de diciembre, un 28 de diciembre de 1891. Desde pequeña advierten sus dotes vocales y aún muy niña comienza sus estudios de canto en Barcelona y culmina también como adolescente en Milán. Con 16 años debuta en el Teatro San Carlo de Nápoles. Interpreta a Rosina en El Barbero de Sevilla. Esta obra, por cierto, la va a hacer muy célebre en todo el mundo porque dicen que es la mejor Rosina, este personaje del Barbero de Sevilla. Arranca ahí una brillante carrera que la lleva a los principales teatros de Europa y América como protagonista de grandes óperas. El Teatro Real de Madrid es testigo también de sus éxitos y el Liceo de Barcelona. Su carrera de soprano se halla a la altura de las grandes divas por su personalidad y con dotes de interpretación. Su voz es cálida, cristalina, con una tesitura amplia, fuerte, se escucha de forma regular hasta los 39 años en sus actuaciones. No pierde en ningún momento la voz, pero va a ir reduciendo sus apariciones. Esporádicamente actúa hasta los 45 años. Elvira Hidalgo deja la escena para dedicarse a la enseñanza.
A mí me llama muchísimo la atención esta decisión y es curioso que no es infrecuente. Alguno de los grandes tenores de la historia hizo igual. Casi abandonó la escena para entregarse a la enseñanza, entre ellos Alfredo Kraus.
Y lo contábamos aquí hace unos días. A mí me llama la atención con sus voces, además, en perfecto estado, tanto la de Kraus como la de Elvira.
¿Y cuándo comienza a formar a María Calas?
Pues en 1938... coincide con la soprano griega, bueno, la llaman realmente, llaman a la española, que ya saben que se está dedicando a la docencia, y empieza ahí una unión curiosa. El investigador turolense Juan Villalba redescubre a Hidalgo a través de su biografía, Elvira de Hidalgo, de prima donna a maestra de María Calas. Cree que María Calas nunca hubiera llegado a triunfar como lo hizo de no haberse cruzado con nuestra protagonista aragonesa. A su juicio, Elvira Hidalgo forja el mayor mito de la ópera del siglo XX. La aragonesa mantiene una relación epistolar permanente con la diva griega. Son amigas y confidentes después de ser su maestra, con un cierto grado de protección, porque ya sabes que María Calas tenía un desencuentro importante con su madre, que ella siempre creyó que la trataba de potenciar y tal por su dinero, pero no se sintió querida. Y Elvira Hidalgo la aconseja, por ejemplo, que se case con Giovanni Battista Meneghini, que es el primer marido de María Calas. Es un empresario italiano, gran aficionado al bel canto. De Onassis le recomienda que se aleje, que, fíjate lo que decía, dice, come la ensalada con las manos, es un gañán que no entiende ni valora su voz,
la
voz
de Calas. ¿Has visto qué ojo la turolense?
De verdad. Hidalgo hace grande a la Calas, de mezzosoprano la conduce a soprano, la transforma también físicamente. Calas adelgaza, ella le da clases de interpretación, la convierte en actriz. En 1957 Calas es elegida como la mujer más elegante del mundo, en gran medida gracias a Hidalgo, y permanece a su lado en el declive también. Parece que cuando María Calas se suicida, hay dos fotos sobre su piano, la de Elvira Hidalgo y otra de María Malibrán. una española, gran soprano, también hija de Manuel García, un poco ese gran teórico del bel canto, a quien esta española pone como ejemplo a la Calas.
Tú fíjate, ¿eh? Y oye, ¿qué sabemos de la vida amorosa de la propia Elvira Hidalgo? ¿O es que permaneció ahí siempre al lado de la Calas?
Pues permaneció a su lado, pero llevó una vida propia que también es objeto de película, ¿eh?
Anda.
Se casa en dos ocasiones. Su primer marido es un marqués italiano, mayor que ella, Guido Zarabelli. Pronto se queda viuda. Su segundo esposo es un millonario y político, Armando Bete, que gestiona además los teatros de Ostende y Monte Carlo. Tiene que pelear su independencia porque ambos maridos desean retirarla de la vida activa. En Grecia tiene varios amantes, uno de ellos un barítono que la lleva a la ruina. No obstante, Elvira Hidalgo mantiene amistad con presidentes, con aristócratas, la pretenden el Aga Khan, un Romanov.
O sea, que era guapa.
Era muy guapa. Hemos rescatado una fotografía, fíjate que está en el archivo de Washington, porque... en sus interpretaciones en Nueva York y en Washington son llamativas, ¿eh? Llegaba como una diva. Entonces todavía apenas se grababa, por eso casi no se guardan grabaciones de ella. Es amiga de Ana Paulova, de Coco Chanel, de Josephine Baker, de Caruso, de Fleta. En 1959 fija su residencia en Milán. Muere en 1980. Sus restos mortales descansan en el cementerio de su localidad de Valderrobres. Pero fíjate, primero se enterró en Milán, pero a punto de caducar la concesión del nicho, casi van a parar en dos ocasiones a una fosa común. Y el ayuntamiento de Zaragoza le ha dado el nombre de una de sus calles, la calle Elvira Hidalgo. O sea que esta mujer que triunfó a principios del siglo XX, del año 10 a los años 30, que después fue maestra de María Calas durante 5 años intensos porque la formó como una diva. Después mantuvo su amistad permanentemente con ella. Fue maestra de muchos otros cantantes de ópera. Llevó una vida lujosa y se codeaba con lo mejor de Europa y de América. Fallece casi en la ruina, pero manteniendo todavía un poco su estatus en Italia. Y finalmente la rescata el gobierno de Aragón y sus restos reposan, como digo, pues en su localidad natal.
Me encanta porque Aragón está haciendo un esfuerzo por desenterrar a sus grandes. Y esto, que yo sigo con mucho interés por Javier Sierra, está dando sus frutos. Y tantos españoles están dispersos por el mundo en cementerios olvidados y son ignorados de sus connaturales y se pierde un patrimonio que gracias a Dios vamos rescatando aquí, gracias a Elsa González. Por cierto, no te me vayas porque te tengo que preguntar por el Festival Internacional de León de la Magia.
Y sí,
porque es que se ha convertido en una referencia.
Bueno, es que además soy embajadora y sabes esto lo que significa. El año pasado, otro periodista y yo. Y entonces tenemos, digamos que la responsabilidad de ser un poco sus voceros. Pero es que sí se ha convertido de verdad en ya algo tradicional. Hace 20 años que se celebra. Pero yo estuve el año pasado y si no lo vivo, no me lo creo. Es que se convierte toda la ciudad en un centro de magia, en cualquier esquina de una calle, en el centro botín, cerca de la catedral, en cualquier punto hay magia. Y después hay un festival al que acuden miles de personas, se acaban las entradas rápidamente, ahora se ha extendido a toda la comunidad de Castilla y León. Se celebra un espectáculo con los magos más importantes de todo el mundo, de una calidad tremenda, ¿eh? Y es que tenemos a dos personas que conocí allí, una de ellas el que ha rescatado de verdad, la magia casi para España, que es Juan Mayoral, y su esposa Wan Zeng, una mujer china, guapísima, por cierto, que es un hacha de verdad en la escena.
Dinos las fechas, porque esto es fundamental, repetir las fechas, porque esto es un espectáculo ideal para las familias.
Pues comienza hoy, mañana realmente, porque esta tarde ya hay actos, y toda la semana en León y en gran parte ya de la comunidad de Castilla y León, porque se ha ido extendiendo.
Tú fíjate qué oportunidad.
Pero las entradas quedan ya muy pocas, digo, de lo que es el festival. Después por las calles y tal, está trayendo a muchísimas personas de toda España, León.
Es que es muy buena fecha, muy buena fecha. Y dar las gracias a las monjas benedictinas de Sahagún. Ay, y concretamente sí, a la Madre Anunciación, que nos ha enviado amarguillos y sí, coquitos. Esto hay que decirlo con verdadero agradecimiento. Gracias a las hermanas por cuidarnos y por rezar por nosotros.
De verdad.
Los domingos por la COPE, un amigo que insiste en que seguimos siendo muy romanos y que no iba a faltar hoy, que es exactamente Navidad. Lo curioso es que quiere convencernos de que los romanos, incluso cuando eran paganos, ya celebraban algo parecido. Así que lo tiene difícil hoy. Paco Álvarez, autor, entre otros, y os lo recuerdo, de cara a las compras navideñas, del libro Somos Romanos. ¡Qué gusto verte, Paco!
Salve, Cristina. Salvete a omnes. Hola a todos, amigos romanos. Hoy voy a deciros una cosita en latín, pero por ser hoy. Ex opto vobis gaudatem domini nativitatem, que como habréis entendido, quiere decir feliz Navidad para todos.
¡Ay, feliz Navidad, Paco! Bueno, hoy vas a hablarnos efectivamente de que incluso antes de la Navidad los romanos paganos ya celebraban algo parecido.
Pues sí, simplificando obviamente, pero sí. A mediados de diciembre los romanos adornaban ramas de árbol con bolas brillantes, se reunían para celebrar banquetes, intercambiaban regalos, hacían dulces especiales para postres.
Bueno, suena muy, muy bien. A ver, cuéntame. ¿Adornaban ramas con bolas?
Así es. Fíjate, desde tiempos inmemoriales se iba al bosque, concretamente al bosque de Estrenia, a por una rama de árbol, de un árbol perenne, o sea, de un pino,
claro, es
un
que
abeto.
En esa época del año tampoco quedaban todos los árboles.
Tampoco.
Tenías que ir a por los que quedaban.
Por lo que
probablemente
algo verde,
pinos y abetos,
monos,
claro.
Exacto. Y se adornaban con bolas de colores, simbolizando de esa manera los frutos que se esperaba obtener del año próximo y todo lo demás. Por eso las bolas son de colores y brillantes y tal.
Como
son
manzanas.
Como frutas, exacto.
Sí.
Entonces, y no solo eso, también se colocaba una corona de hojas en la puerta de la casa, igual que seguimos haciendo.
Bueno, es que fíjate, ¿eh? Es que nos creemos originales, vaya. ¿Y lo de los banquetes y los regalos?
Pues el 25 de diciembre originalmente se celebraba el nacimiento de el Sol Invictus. Pero las fiestas de diciembre se llamaban Saturnales, porque festejaban a Saturno. Y se le celebraban desde mucho, mucho antes. Eran unas fiestas en las que había banquetes con lo mejor de lo mejor, igual que ahora, en las que se intercambiaban regalos, igual que ahora, y fiestas en las que se salía por la noche, igual que ahora.
Bueno, jolines, igual que ahora. Y cuéntame lo de los dulces navideños romanos, que ya me parto.
Sí. Pues mira, fíjate, según muchas tradiciones, en el primitivo mes del año, que era marzo, se tomaba un dulce que se hacía con almendra y miel, al que se le daba forma.
¿Cómo el primitivo? El primitivo primer mes, quieres
exacto.
decir. El primitivo
sí, sí, sí.
primer mes del año, o sea, cuando empezaba
sí,
el año.
Sí, el año empezaba en marzo al principio. Sí, es que me he liado y me he ido por los ceros de Úbeda. El año, antes de empezar en enero, empezaba en marzo. La semana que viene, que es año nuevo, si queréis os explicamos por qué. Pero el caso es que en marzo, que originalmente era el primer mes, se tomaba un dulce que se hacía con almendra y miel y que se le daba forma de serpiente.
Por favor.
De las serpientes recuperan la piel y tal, cambian la piel. Y por tomarse en marzo se llamaba Marcius Panis, es decir, pan de marzo. Es decir, mazapán.
Bueno, es que tú fíjate, ¿eh?
Y luego en las Saturnales también se tomaba una rosca redonda, el círculo que simboliza el ciclo del año. El año es dar la vuelta alrededor del sol, al fin y al cabo. Y desde al menos en el siglo III, en este pastel redondo, escondían un haba en el interior y quien la encontraba era nombrado rey del día. Era un dulce que se, además, se adornaba con frutas escarchadas.
Bueno, es que fijaos que hablamos de, evidentemente, el roscón de Reyes, hablamos de las roscas de mazapán que vienen dibujadas en forma de serpiente. Uh-huh. Todo estaba ya hecho. Contado y, así, sí que parece.
Y fíjate que falta, todavía no te he dicho el turrón.
Ah.
Que también es posiblemente que fuera romano o incluso anterior, incluso griego. Se hacía con miel, almendras y huevo. Y el nombre deviene del latín turrere, que quiere decir tostado, porque las almendras se tuestan, obviamente, para hacer el turrón.
Efectivamente.
Así que es igual todo.
Igual que nuestra Navidad. Así que lo celebraban los romanos, incluso siendo paganos.
Así es. Es que no hemos cambiado nada. Luego ya en el año 354, el Papa Liborio fue quien decretó que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesucristo, que hasta entonces se celebraban distintas fechas, porque era, bueno, pues, según se dijera. La hispana Egeria, que es la primera escritora conocida, nacida en nuestra tierra, de la que hablaremos en un programa de estos, si quieres, nos cuenta en su libro que, estando ella en Jerusalén, participó en la celebración de la Navidad, que hasta entonces no era...
¡Qué bonito! Uh-huh. La hispana Egeria, que efectivamente era peregrina a Tierra Santa, también la primera peregrina que tenemos documentada, uh-huh, y que nos cuenta que participó en esta celebración. Pues sabe Paco que incluso en Navidad hemos cambiado muy poco. Ven otro día y cuéntanos más, que resulta muy curioso comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol de Roma.
Me apunto, Cristina, y repito, feliz Navidad para todos. Me voy, que hemos quedado todos para comer y celebrar como Dios manda la Navidad. Felices fiestas, amigos. Exopto vobis gaudentem domini nativitatem.
Yo lo dejo en feliz Navidad, que es más fácil. Gracias, Paco Álvarez, que comáis muy bien. Y os recuerdo, en estos tiempos de regalos, que Paco tiene ese libro imprescindible, que para la gente joven es un camino, además, de formación. Somos romanos, no os lo perdáis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Baray.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Navidad es tiempo también de cine, también de salidas al campo, también de lecturas especiales. Y entre la literatura consagrada a la Navidad hay algo que sin duda te va a dejar estupefacto. Y es que es una obra de teatro de Sartre. Sí. El nihilista, el comunista, el existencialista, el tipo anticatólico Jean-Paul Sartre, el autor francés, escribió una maravillosa obra de Navidad. Se llama Barionat, el hijo del trueno. Y entre sus ediciones tenemos ahora la de Voz de Papel y prologada por José Ángel Ajejas, que en breve nos va a explicar cómo y por qué hizo Sartre una obra sobre la Navidad profunda, teológica, pero además en plena eclosión de su pensamiento más existencialista. Esto es cuando él pensaba lo contrario de lo que escribía. Vamos a escuchar parte del texto representado recientemente en la Universidad Francisco de Vitoria.
Durante 9 meses lo llevó en su seno, le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre divina. De vez en cuando, la tentación es tan fuerte que se olvida de que él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice, mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante ese Dios mudo, ante ese niño que infunde respeto. Porque todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne que es su hijo, y se sienten exiliadas de esa vida nueva que han hecho con su vida, pero donde habitan pensamientos distintos. Mas ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre como este niño, pues él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pueda imaginar.
Es sorprendente. Es sorprendente este monólogo de la identidad de la Virgen María que uno no pudiera colocar en los pensamientos de Sartre, al que, insisto, coloca en las antípodas de lo que puedan ser estos días. José Ángel Ajejas prologa la edición Barionat, el hijo del trueno, de Voz de Papel Premium. Muy buenos días, José Ángel. Feliz Navidad.
Muy buenos días, Cristina. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.
Alucinante. Esto lo escribe Sartre en 1940. ¿En qué circunstancias?
Efectivamente, es sorprendente. Y en aquel momento Sartre había caído prisionero de los alemanes, junto con todo el ejército francés que había capitulado, y estaba en un campo de prisioneros. Había unos 12.000 soldados. Ahora, no era un campo de concentración, sino de prisioneros, soldados hechos prisioneros por los alemanes. Y en vísperas de la Navidad, hacia el mes de noviembre, mediados, los capellanes castrenses habían conseguido del oficial nazi al mando del campo que les dejara celebrar la misa del gallo el 24 de diciembre y, por lo tanto, que no hubiera toque de queda. Y en esa circunstancia, Sartre, que tenía relación con uno de los capellanes porque estaban estudiando a Heidegger, les dijo que por qué no representaban un misterio de Navidad como se hacía en la Edad Media y marcaba la tradición. Algo que sorprendió a todos y él dijo, yo os escribo la obra.
Y así nace este texto, no excesivamente largo, de la longitud convencional de una obra de teatro, que se representa además en el campo de prisioneros varias veces, creo que hasta 3, si no me equivoco.
Tres veces,
que luego en los años 60 es rescatada, porque los presos que participaron de esa ceremonia se imprimen de nuevo Barionat, hijo del trueno, para acordarse y para recordarlo, y que desde entonces pues vuelve a ponerse en los teatros teatros y en los círculos de teatro para disfrute de los pasajeros de la Navidad. De hecho, José Ángel Ajejas, que es catedrático de ética de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, pues también la ha promovido en su facultad. A mí me ha deslumbrado, porque es un texto bellísimo, que un autor que bucea en la náusea, en el asco de la experiencia de ser hombre, cuando todos los horizontes están cegados y la esperanza no existe, en un momento en que piensa así, porque él lo dice claramente, que él piensa como escribe en el existencialismo, haga una descripción tan adecuada de la ternura, porque la contraposición náusea-ternura parece un imposible.
Efectivamente, es lo más sorprendente, quizá, esa capacidad de plasmar sentimientos de una manera tan sumamente plástica, ¿no? Sorprende que alguien que consiguió transmitir La náusea, que es su obra escrita antes que esta, antes de la guerra, esa especie de viscosidad purulenta, nauseabunda, en la que él se regodea, pueda a la vez él mismo plasmar justo las antípodas, ¿no? Y hacer plástico un sentimiento que es totalmente contrario, ¿no? Y además sorprende porque aquí los contrapone. Es decir, Barionat es un existencialista. El personaje encarna esa filosofía de Sartre. Entonces está contraponiendo constantemente esas dos maneras de pensar, pero esas dos maneras de sentir, ¿no?, la existencia. Desde el calor, la ternura, o la frialdad, la viscosidad nauseabunda. Es un contrapunto plástico de un contrapunto más profundo, que es el sentido de la libertad y de la existencia humana, o el sinsentido.
La verdad es que a mí, insisto, me deja a cuadros. Los autores del prólogo, José Ángel Ajejas, y los editores no han escondido que el propio Sartre dice: el hecho de que haya tomado el tema de la mitología del cristianismo no significa que la dirección de mi pensamiento haya cambiado, ni siquiera por un momento durante el cautiverio. O sea, él hace su reserva sobre su propia obra. Entonces es muy raro, porque es como si él pudiera identificarse con dos personalidades, como si tuviese una doble personalidad.
Yo creo que eso lo escribe él cuando autoriza a sus compañeros prisioneros en los años 60 a que reediten esa obra, o que la editen, porque no estaba editada, estaba solo el manuscrito de Sartre, y que lo hagan de manera particular, a título privado. Pero, dice, hacedlo poniendo por delante esto. Es decir, en ese momento Sartre ya era el emblema, vamos a decir así, de la cultura atea existencialista de los 60, ¿no? Y quiso marcar distancias con eso que había escrito casi 20 años antes, ¿no? En aquel momento, ¿qué es lo que de verdad pasó por su cabeza? Obviamente es difícil de saber. Yo creo que él se confrontó consigo mismo de una manera mucho más radical al escribir la obra. Pensemos que está escrita y ensayada con los que lo iban a representar en el campo en un mes, poco más de un mes. Es decir, él volcó toda una experiencia interior. Una experiencia interior que yo creo que era violenta. Es decir, la Navidad le recordaba algo que en su niñez había sido muy importante y a lo que él había, rechazado. En un campo de prisioneros, en la frontera con Alemania, en medio del frío de aquellas tardes eternas que no sabías qué va a pasar, tenía tiempo, yo creo, para pensar en mucho.
Desde luego, él alcanza una profundidad en la descripción de lo que significa la Navidad, de lo que significa la esperanza para el ser humano, desusada. Dice en algún momento, por ejemplo, y cuenta un poco las dos posiciones: el que pierde la esperanza, ese será expulsado de su pueblo, será maldito, y las piedras del camino serán más duras para él y los espinos más hirientes. Pero para el que espera, el mundo le será dado como un regalo. Todo serán sonrisas. ved si debéis quedaros aquí o decidiros a seguirnos. O sea, es como si él fuese consciente de que estar en un lado u otro también tiene que ver con la libertad del ser humano.
Sin duda, y yo creo que una de las claves de la obra es que obliga a tomar postura.
Partido.
Efectivamente. Si Dios ha entrado en la historia, la indiferencia no es posible. O estás de su lado o estás en contra. No puedes ser indiferente. Y yo creo que es el debate que él plasma en esta obra de una manera tan, tan gráfica y a la vez tan intensa, ¿no? Porque realmente tiene páginas sublimes desde el punto de vista literario y desde el punto de vista teológico. O sea, yo llegué a esta obra que estaba inédita en español y casi tapada precisamente por una breve cita de René Laurentin, que era un teólogo del siglo XX, experto en mariología y en los evangelios de la infancia, y decía que esta obra era, después de los evangelios, la que mejor le había ayudado a entender el misterio de la Navidad. Entonces, que lo diga un gran teólogo
no es por decir. De una obra de Sartre, tela marinera, ¿no?
No lo dice por decir. Y, y a partir de una breve cita que él agradecía a Sartre que lo hubiera dejado citar, con lo cual dices, aquí hay una obra, porque si está publicada no necesitas que te den permiso. Dices edición y página y ya está. Luego estaba oculta, él habría tenido acceso al manuscrito y le pidió permiso a Sartre para que le dejara citarlo. Y a partir de ahí, tirando del hilo, pues llegué a encontrar un manuscrito, en fin. Bueno, otra historia muy larga, pero muy, muy divertida, muy apasionante, porque permitió encontrar un tesoro oculto, ¿no?
Bellísima obra, Baryoná, el hijo del trueno, la que puede sea una de las mejores descripciones de la Navidad en una trama situada en el mundo de Judea en el momento del nacimiento de Cristo y con personas tan cercanas como los Reyes Magos, los judíos de la época, los publicanos,
los pastores,
los ángeles, entre los protagonistas.
Entran todos en escena.
El autor Sartre, no te lo pierdas, lo tienes en Voz de Papel y la edición está prologada por José Ángel Ajejas, al que agradecemos que haya estado en un día tan especial como hoy con nosotros. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Cristina! Y muchas gracias por la invitación. Un placer.
Señor, aquí está el cochero. ¡Qué bien! Dice que usted la ha mandado y ha echado una carta al correo y le ha parecido feo que la llamen chingalo.
Hay una cosa impresionante en el flamenco, y es que cuando un espectáculo tiene duende o cuando alguien en una casa se arranca a bailar, da igual que tenga 80 o 5 años, da igual que camine o que esté en silla de ruedas, lo importante es lo que le pasa dentro. Y si no, que se lo digan a Jesús Heredia. Tiene 89 años y puede decir que ha dedicado toda su vida a su gran pasión. Quiere poner el broche de oro de esta gran carrera musical galardonada con reconocimientos de prestigio actuando en un tablao. Y está encontrándose con dificultades, sencillamente por eso, porque tiene 89 años, pero mejor que nos lo cuente él. Don Jesús Heredia, muy buenos días, feliz Navidad.
Hola, ¿qué tal? Igualmente, bonita.
¿Por qué hay tantos tablaos que dicen que no? ¿Por qué ninguno accede?
Bueno, es que en los tablaos, en realidad, el flamenco siempre ha sido minoritario, esta es la verdad. Entonces hay que hablar, hay que cantar y bailar para que el público salga contento. Y claro, entonces los matices del flamenco, como son tan serios, pues la verdad es muy difícil de que eso llegue. Hay que cantar para que el público se ponga contento y vaya, ya está, y vamos de pasto. Pero porque siempre el cante, como te he dicho, te lo repito, ha sido de minoría.
Pues usted lleva toda la vida, Jesús, dedicado al flamenco. Ha actuado incluso con grandes como Juanita Reina. ¿Con quién ha disfrutado más sobre el escenario? ¿Quién le ha hecho vibrar con locura?
Bueno, a mí, sinceramente, yo te voy a decir la verdad. Yo, con todo lo que he cantado, he tenido la suerte de que me han gustado todos mucho. Pues yo le he cantado al Ferruco, le he cantado a Antonio el bailarín, y, en fin, o sea que gente que ya no están con nosotros, pero que yo he disfrutado con ellos porque ellos han bailado muy bien. Y a mí me han hecho hasta de llorar. Esta es la verdad.
Vamos a escuchar a Jesús Heredia por Tientos.
Olé.
Tiene mucho que probar Jesús Heredia, es un maestro del flamenco y de hecho da clases en Japón.
Sí, sí, es curioso, pero mira, es la primera vez que se hace.
Su hijo tiene una academia en Japón, no
sí,
sé si ha tenido eso, y
en,
ha tenido ocasión de visitar el país. ¿Cómo sienten los japoneses el flamenco?
Mira, te voy a decir una cosa, yo en Japón he escuchado, he visto a los japoneses, cuando yo he cantado por seguidilla y me ha cogido bien, cantando por seguidilla y ellos llorando. Con eso te lo digo todo. Además, son unos grandes aficionados al flamenco. Y además tienen una gran documentación del flamenco, pero antigua, ¿eh? Es increíble. Pero, de verdad, ellos adoran el flamenco. El baile, el toque y el cante, esta es la verdad.
Jesús, ¿cómo ve el futuro del flamenco? ¿Cómo ve en España a las nuevas generaciones?
Bueno, a las nuevas generaciones están por innovar, renovar, hacer cosas. Yo los respeto porque cada uno puede hacer lo que siente y eso hay que respetarlo. Yo veo que un cantador se sube en un escenario, esto hay que escucharlo siempre. Tiene algo muy personal y a mí me encanta esas cosas, pero veo que hoy puro estamos cantando poco, esta es la verdad.
¿Y Rosalía le gusta, Jesús?
Sí, a mí me gusta todo el mundo, de verdad, sinceramente. Yo a cada persona le encuentro que tiene algo muy personal, ¿me comprende?
Sí. Vamos a escuchar a Jesús Heredia cantando La Mulilla.
Ay, a la mulilla la vamos a trillar, qué buena eres. Vamos a trillar la barba, que está en la era, que contento se mi camisa era caqui cuando la compré nueva.
Jesús, ¿y a los compañeros de la residencia donde vives les cantas?
Bueno, ellos sí, ellos mañana precisamente tengo yo que hay una charla y entonces voy a cantar unos villancicos que tienen de un desconocido autor del siglo XVII.
¿Y nos arrancarías a cantarte uno de estos villancicos?
¿Por qué no? Claro que sí. Es que adiós, a mí me encanta.
Bueno, cantarla vamos a, yo, para mí, a bajar la grabación de La Mulilla y vamos a escuchar a Jesús Heredia por estos villancicos navideños. Vamos allá.
Vamos allá. Belén camina la Virgen María y a San José lleva en su compañía.
Olé.
Y amantes tan finos no son de olvida que antes de las doce y antes de las doce y a Belén llegan. Vámonos, ay pato, vámonos. Vámonos, ay para Belén. Y a ver a ese niño, y a ver a ese niño, la gloria del Edén. San José era carpintero y la Virgen era costurera, y el niño cogía astilla, y el niño cogía astilla, para atizar la puchera.
¡Olé!
También lavaba,
San José
tendía, la niña lloraba, y el niño lloraba del frío que hacía.
¡Olé! ¡Magnífico! Pero
ese
bueno.
Del siglo XVII.
¡Qué
letra
bonito,
anónima!
Jesús. ¿Y qué le queda por hacer en el mundo del flamenco? ¿Tiene algún sueño?
Sí, tengo un sueño y que va a ser realidad, si Dios quiere, porque tengo dos empresas muy importantes que estoy seguro que van a decir sí.
¡Ole! ¡Ole, ole, ole!
Y estoy muy entusiasmado por hacer un disco del venerable Miguel Mañara, que tanto hizo por Sevilla y que sigue haciendo.
Bueno,
la
qué
pobreza.
Grande. Desde luego, qué verdad es que no se envejece hasta que se pierde la ilusión. 89
años. 9 años. Voy a cumplir el día 30. Y ese día lo voy a celebrar precisamente. Voy a hacer un anticipo en Triana. Pero la verdad, el día de mi santo, que es el 30, lo voy a celebrar en la caridad. Voy a cantarle a venerable Miguel Mañara, le voy a dar un homenaje como recuerdo a mi entrañable amigo, el cardenal amigo Vallejo, que yo hice un disco con él que se llama Las Siete Palabras.
Sí,
de Jesús,
con él, como señor cura. Amigo. Ay,
sí,
bonito,
sí, sí,
sí, sí,
y
sí,
es
sí.
Precioso, y canto saeta, ¿sabes?
Sí, sí,
y,
sí.
Y le canto a la Macarena, al silencio, al gran poder, a las de mi pueblo, a San Gil, y al Cristo de los Gitanos de Écija. En fin, yo creo que esto va a ser una noticia grande.
Jesús, de verdad que le agradecemos enormemente haber estado en un día tan especial con los oyentes de COPE. Le deseamos muy, muy feliz Navidad. Ya de paso, muy feliz cumpleaños.
Muchas
y
gracias,
que triunfe buenas. Realmente con este nuevo proyecto y le abran sus puertas los tablaos, porque no tiene nada que demostrar. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, buena.
Adiós.
Porque quiero levantarme a hallar comparo de la campana. Porque quiero levantarme a hallar comparo de la campana. Que mi barquita Dolores me quita el sueño. Yo la he cambiado por otra, cambio de dueño. Cambio de dueño, niña, cambio de dueño, ay, que mi barquita Dolores, cambio de dueño.
Ahí lo tienes, Jesús Heredia, 89 palos, Laura Rubio.
Toma ya. Esto sí que es arte y lo demás son tonterías. 89 años, como mi abuela. Están los dos igual de estupendos. Fíjate.
Estoy perpleja de todas las cosas que hemos aprendido en este programazo de Navidad. La verdad es que es un privilegio estar aquí, cobrar por estar contigo, con los oyentes, en sus casas y que nos dejen entrar.
Fíjate qué majos son nuestros oyentes, qué buena gente, que yo me los como a todos. Porque mira este mensaje, que solo con recibir estos dos audios de estas dos oyentes ya merece la pena haber venido este fin de semana.
Cristina, quiero agradecer a ti y a tu equipo, ese equipo tan grande que tienes detrás tuya, que habéis dejado a vuestra familia tan tempranito para darnos compañía y hacernos pasar el día o la mañana más agradable.
Que quien tengo yo que felicitar la Navidad es a ti y a tu equipo, porque me estáis dando unas mañanas de ayer y la de hoy fantástica. Felicidades, feliz Navidad para ti y para tu equipo, y seguid así, porque voy toda la mañana con la radio para allá y para acá, donde voy, donde hago, y así voy.
¿Qué te parece?
Me parece que, de verdad, que es que las gracias las tenemos que dar nosotras a ellos por estar ahí toda la mañana con nosotros, escuchándonos y dejarnos meter... que nos hemos metido en sus cocinas, en sus casas,
y aguantarnos con nuestras locuras, con nuestras tonterías, con nuestras meteduras de pata, con nuestros lo que sea, ¿no? Cantando. La verdad es que nos decían que iba a ser duro, ¿no? Trabajar en Nochebuena y en Navidad. No vamos a decir que organizarnos haya sido fácil, ¿no? Ha requerido de una arquitectura, vamos, que si la ve la ministra de Podemos, la de
Belarra,
le da un ataque, vamos, nos considera esclavas nubes. Pero lo cierto es que lo hemos conseguido y la conclusión es que han sido dos jornadas maravillosas, llenas del cariño de mucha gente que escucha de otra manera cuando prepara la Navidad.
Sí, mira, más oyentes.
Hoy quiero felicitar a todo el mundo la Navidad. Estoy en mi terraza, no se oye ni un coche, se oyen los pajaritos. Esto es un placer, el sol me acaricia el rostro. Y bueno, solo deseo la misma paz a todo el mundo, felicidad y mucho amor entre todos. Feliz Navidad a todos.
Pues feliz Navidad, paz y amor. Y qué gusto, te voy a decir, Cristina, que está haciendo un fin de semana tan espectacular en la mayor parte del país, en la mayor parte de España. Yo ayer llegué a mi pueblo y estuvimos todos los amigos tomándonos una cervecita ahí en el...
Pues
al sol.
O Tito, ¿cómo lo llamas tú, la posnavidad o la tarde?
La tarde buena.
La tarde buena y la tarde naz.
Hoy ya no sé qué va a ser. Sí, hoy va a ser la algo. No sé, lo que sea, pero será. Y tenemos una petición de una oyente.
Buenos días, Cristina. Sé que has hecho 4 o 5 kilos de sopa de tomate. Oye, pásame esa receta tan maravillosa, por favor.
La receta de la sopa de tomate.
Pues hija mía, coges, por ejemplo, para una familia completa, yo creo que si coges para una familia de 4, dos kilos de tomates y medio morcillo grande, lo cueces todo junto con 2 cebollas hermosísimas o 3 terciadas. Y después retiras la carne, que ya la usarás para croquetas, y lo demás lo pasas por la mini pimer y lo corriges de sal y sobre todo de azúcar, porque lleva bastante azúcar, tienes la sopa de Navidad. Es así de simple y así de complicada. Hacerla para 23, que fue mi caso, ya es otra cosa, que han sido 6 kilos de tomate, 2 morcillos enteros, 8 cebollas y todo lo demás a lo bestia. Pero ha salido muy buena, ¿eh?
Estaba buena. ¿Y el roast beef?
El roast beef de mi madre. Eso ha sido, queridos míos, bueno, el triunfo de la noche. 2 piezas de roast beef enormes que se ha hecho la alemana. Bueno, tanto que pensaba entrar hoy en antena y me pidió anoche. Dice, hija, ¿no podría yo mañana descansar? Digo, mamá, que sí.
Que
tómate,
te doy libre.
Vacaciones, que te doy libre.
Mi tía dice, le tienes que decir a Cristina, que el otro día hablábamos de los troncos de Navidad y de los caros que estaban los dulces navideños. Y mi tía hizo anoche un tronco navideño. ¡Oh! Entonces dijo, mira, te acabas de ahorrar 44 euros que están los troncos de Navidad. Digo, tienes razón, tía.
Oye, por favor, ¿me tienes que pasar la receta del tronco?
Y una foto que te voy a enseñar luego.
Por favor, por favor. Bueno, queridos, queridas, gracias de corazón. Muy feliz Navidad. Nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo que ha dirigido Marcio Ortega y que configuran Diego González, que estará el próximo fin de semana con vosotros en Nochevieja y en Año Nuevo. Ya podéis arropar al Peli, que es su primer programa en fin de semana y hay que darle calor. Paloma Paulete, Laura Rubio aquí presente, Jesús García Ercilla y el control era de David Torrenova y el central de Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice ¡Feliz Navidad, España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Navidad. La época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
La campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada y COPE se dirige este año a sostener a los cristianos en Siria. Con el lema Guerra Olvidada, enciende tu luz por Siria, se quiere poner el foco en un conflicto del que ya casi nadie habla, pero que sigue generando enormes sufrimientos. El 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, a lo que se suman las cifras de unos 14 millones de refugiados y desplazados internos. A esa precariedad se añaden, en el caso de los cristianos, las dificultades derivadas de su condición de minoría. Antes de 2011 vivían en el país 1,5 millones de cristianos. Hoy son apenas 400.000, menos de la tercera parte. Y sin una ayuda concreta y eficaz, estará seriamente comprometida su permanencia en un lugar que es cuna histórica del cristianismo. Desde el inicio de la guerra, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha financiado más de 1.200 proyectos en Siria, la mayoría ayudas de emergencia. Es preciso, sin embargo, redoblar los esfuerzos. Se necesita ropa de invierno, alimentos para bebés o material sanitario, sin olvidar el sostenimiento de sacerdotes y religiosas, que a su vez sostienen material y espiritualmente a las comunidades cristianas y contribuyen al bienestar de toda la población, desde la intervención social y tendiendo puentes entre los diferentes grupos, para que la convivencia vuelva a ser posible.